Buenos días. Mis hermanos, en la otra semana comenzamos el tema número 2. Si usted recuerda, el tema número 2 era el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y lo cubrimos. Ya cubrimos el nacimiento de Jesús. Era el empadronamiento por Augusto César, el anuncio de los ángeles a los pastores, ¿recuerdan? Y nos quedamos en el inciso C, donde no hablamos los días de la niñez de Jesús. Fue ahí donde me quedé. Los días de la niñez de Jesús. Déjeme alcanzo aquí. Este tema es de importancia, como lo son todos, ¿no? Los días de la niñez de Jesús, desde Lucas capítulo 2, del 21 al 52, y con esto vamos a cerrar el tema número 2. Y parece que ya el tema 3, ya no les voy a dar tanta información, porque si no, no voy a alcanzar. O sea que yo me estoy pasando de lanza, les estoy dando más, por buena gente, pero no, vamos a ir a más cortos temas para cubrir todos los capítulos. En Lucas 2, 21, ahí comienza a hablarnos sobre los días de la niñez de Jesús. Este escritor, que fue Lucas, que era un doctor de profesión, ahí en Lucas 2, 21 al 24, nos dice que a los 8 días de nacido Jesús fue llevado para que lo circuncisaran. Corríjame si no lo dije bien, no me molesto. Circuncisaran. Y le pusieron por nombre Jesús, o sea, el mismo nombre que el ángel les había dado antes de nacer. A cada niño que era judío se le circuncisaba y se le ponía el nombre después del octavo día de su nacimiento. O sea que nacía el bebé, los judíos nacían los bebés y al octavo día los circuncisaban, y en ese mismo día ellos acostumbran a ponerles el nombre al niño, ¿sí? Entonces a cada niño se le circuncisaba y se le ponía, pues, ese nombre. Esto era conforme a la ley. Lo puedes leer, nomás anota ahí Levíticos 12, versículo 3. Levíticos 12, nomás anótalo, 12, 3. Y en Lucas 1, 59, 60, después, mis hermanos, a los 40 días de la mamá de haberlo tenido, lo llevaban a la iglesia para dedicarlo al Señor. So, al octavo día lo circuncisaban primero, y después era el nombre. Es como la iglesia romana, ¿verdad? Lo llevan, lo bautizan y ahí le ponen, no, el nombre se lo ponen en cuanto nace, ¿verdad? En el hospital. Bueno, los judíos, esta es su forma o su orden de ellos. Claro, ya tenían el nombre, pero al octavo día lo circuncisaban, le ponían el nombre, el chiquitín, ¿verdad? Y luego, 40 días después, ya se lo dedicaban al Señor, lo llevaban a la iglesia, al templo, a la sinagoga. Esta era la manera que ellos, era su tradición y su costumbre. La circuncisión simbolizaba la separación de judíos y gentiles. La circuncisión simbolizaba la separación de judíos y gentiles y su relación especial con Dios. Acuérdese que todo esto comenzó con el padre Abraham. Y dijo, y de aquí en adelante este va a ser el pacto, este va a ser por señal, este va a ser una diferencia entre ustedes y los gentiles o los que no conocen a Dios. Y va a hacer una diferencia porque ustedes van a tener una relación conmigo. También la circuncisión, la palabra circuncisión, también la circuncisión, y la palabra circuncisión aquí es peritepno, que significa cortar alrededor, rasgar, romper. ¿De qué nos habla cortar alrededor, rasgar y romper? ¿De qué nos habla? Nos habla, mis hermanos, de cortar, rasgar todo el pecado de nuestras vidas. Que tenemos que despojarnos de todo eso. So, la circuncisión, número uno, hablaba de la separación de los judíos y gentiles, su relación especial con Dios, pero también significa, mis hermanos, cortar, rasgar todo el pecado de nuestras vidas. Y esto duele mucho, ¿sí o no? ¿No le duele a usted, no? Bueno, a mí sí. Hay una foto que tengo ahí en mi oficina. Me la regalaron en Estados Unidos. Y está el hombre, se está despojando del antiguo hombre. Se está quitando como la capa, la piel. Pero está así en agonía, en dolor. Y se le mira la expresión de la cara como que no le gusta para nada. ¿Por qué? Porque duele mucho el despojarnos. No sé si tú te ha dolido en una parte de tu vida que tuviste que despojarte o te humillaron y tuviste que callarte y aguantar y duele porque ¡ay! Le quiero dar un pedacito de los Rodríguez, de los Martínez, que se me salga aquí los López, ¿verdad? Y dices, pero no puedo, no debo, ¿verdad? Y eso duele, duele. Después, mis hermanos, todo primer varón, cuando una mujer tenía el primero, su primogénito, ¿sí? Tenía su primer varón, tenía que presentarlo delante de Dios 40 días después. Y esto era también con una ofrenda. O sea, que al niño lo llevaban, cuando era varón, lo llevaban, lo presentaban, se lo estaban dedicando al Señor. Nosotros no los bautizamos, ¿verdad que no? No tienen pecado. Entonces lo llevaban, lo presentaban, se lo dedicaban al Señor, pero tenía que hacerlo con una ofrenda, ¿sí? Y esta ofrenda, mis hermanos, o esta ceremonia, ¿sí?, tenía que ser con dos pichones, o sea, dos palomitas, o dos tortolas, no sé si lo dije bien, tórtola, ya ve, tórtolas, va seguido, ¿verdad? ¿Hay una diferencia? Sí, la paloma es la que anda allá afuera y la tórtola también anda allá afuera, pero una, mi vecino tiene muchas tortolas. Tortolas, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Mi vecino, si usted va, María Félix, si vas, ha sido a mi casa, el de que vive a cruzar la calle. Tiene esas. Y están a las 5 de la mañana. Tú. ¡Ay! Tiene muchas, tiene ninfas, tiene de todo. Tiene un safari de pájaros ahí, muy bonitos. Y hay una diferencia entre ellos. Pues la persona, mis hermanos, tenía que llevar este tipo de ofrenda. Pero esto era solamente para los que no tenían dinero. ¿Cuántos tienen dinero? Ay, yo no. Levanta la mano, todos traen dinero. Los que en verdad no tienen dinero, a veces ni pueden venir. La verdad, ¿no? Lo ven por internet. los que tenían dinero tenían que ofrecer un cordero. Un cordero, y ese cuesta más lana. ¿Sí o no? ¿Qué es más barato? ¿La tortotola o el cordero? ¿Verdad? La tortuga, no, la tortola, ¿verdad? Es más baratita. Yo creo que estaban hasta especial. 3x2, ¿verdad? Y ellos pues se las llevaban. Pero el cordero era más, costaba más dinero. Si usted nota, dice que ella llevó los pichones. María, ¿de qué nos habla? ¿De que tenían dinero? No, eran personas, se usa la palabra humilde, ¿verdad? De recursos. Porque la palabra humilde es otra cosa, ¿verdad? Entonces, era gente de bajos recursos. No tenían lana. Entonces, ella fue lo que llevó. Pero los que tenían lana, eso sí, llevaban su cordero y de lo más gordo. O sea, de los que le había costado una buena lana. Entonces, así era esto, mis hermanos. Esta ceremonia era para volver a redimir, a comprar el niño mediante esta ofrenda. O sea, que esa ofrenda era para redimir al niño. Son costumbres y tradiciones judías. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Ya tenemos a alguien que nos ha redimido a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ya nos redimió. Ya se me apagó la computadora por andar hablando tanto. Pero estamos enseñando, es válido, ¿verdad? Entonces, después, mis hermanos, cuando esta mujer o hermana, María en este caso, cuando ella tuvo su primer hijo, tenía que esperarse 40 días para poder ir a la iglesia, mientras no podía. Hoy en día todavía se tienen que esperar, ¿cuántos días? Fíjate, esto no es nuevo, no lo inventaron aquí en Tonalá, ya viene desde la antigüedad. Que tenía que esperarse 40 días. ¿Para qué? Le llaman para la purificación. Ella no podía ir a la iglesia, al templo, a la sinagoga y presentar al niño si todavía no había pasado los 40 días de purificación. No la hayan permitido entrar al templo. Estaba sucia. ¿Sí? So, todavía, mis hermanos, se practica eso. Bueno, hoy tienen al bebé y van a los 5 días. Los judíos, ¿no? Dicen, no puedes entrar. Tienes que esperarte los 40 días. ¿Y cuántos días crees tú que tenía que ser para una niña? Para un niño eran 40 días. No sé por qué, no me puse a investigarlo profundamente, pero para una niña eran 80 días. O sea, que el doble. ¿Ya ven, hermanas? Hombre, están pesadas. Hombre, si la misma Biblia nos enseña, no se crea. Son doble, pero de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, eran 80 días para la niña y 40 días. En Lucas 2:40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Y luego si te brincas al 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí, hermanos, esto es muy importante, porque dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y nos habla que también crecía en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia no dice mucho sobre la niñez de Jesús, pero aquí nos dice que Jesús crecía y se fortalecía, o sea, crecía en estatura. O sea, aquí iba creciendo, y también en gracia delante de Dios, delante de los hombres. En otras palabras, el niño Jesús, mis hermanos, tenía una vida balanceada espiritual y físicamente. ¿Tenía una vida qué? Balanceada. En lo espiritual estaba creciendo. Él estaba creciendo en lo espiritual. ¿Usted está creciendo en lo espiritual? Espero que sí. Jesús espera que tú y yo, como cristianos, o como la higuera, demos frutos. El no dar frutos, el no crecer, mis hermanos, le causa al Señor tristeza. Le dice, no entristéis al Espíritu Santo, ¿sí o no? Le puede causar eso, podemos apagar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. El cristiano necesita crecer, ¿sí? Necesita dar esos frutos. Entonces, mis hermanos, él estaba creciendo, dice aquí la palabra de Dios, en lo espiritual, estaba creciendo y obteniendo sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Se necesita crecer en sabiduría espiritual, se necesita crecer en la gracia de Dios con los hombres también, se necesita crecer en la inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? También dice que estaba creciendo en estatura física. Esto nos habla de que Jesús comía bien, comía sano. Jesús, mis hermanos, tenía una niñez muy sana. Pues para crecer y ser fortalecido físicamente, se necesita estar nutrido con muchos nutrientes, con muchas proteínas, vitaminas, ¿sí o no? Jesús tenía una comida balanceada. Hoy en día, ¿qué le damos al cuerpo? Tripa, corazón y bofe, ¿verdad? Vas, te paras ahí atrás del taquero en la línea y deme 5 de tripa, 4 de corazón y 8 de bofe. Oh, y otro 5 para llevar. Ah, pero deme mi Coca Light. Y en vez de estar creciendo, ¿verdad? En estatura estamos creciendo, pero para los lados. Y no es así, porque todo eso te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Usted estaba hablando con la doctora, le estaba yo compartiendo de cómo me han estado ya 4 veces, que me están, no sé la palabra en español, pero le llaman pues cirugía, yo no sé. Y digo, ¿hasta cuándo va a parar esto? No fue por los tacos, pero sí fue por la vida pasada, nos alcanza. El alcohol, las desveladas, todo ese tipo de cosas te afectan. Si tú viniste a Cristo, debes de empezar ya a cuidar ese templo. En vez de darle Coca-Cola, dale agua, ¿sí? Y todavía, ¿verdad?, pedimos 3 de buche. No, hay que cuidar este templo, porque después estamos lamentando y queremos que Jesús nos levante de la cama del hospital. Sácame de la clínica 14. Y Jesús dice, pero si tú solito te pusiste allí. Sí, y luego te saca por su gracia y su misericordia. Y ahí estás otra vez. Y deme una torta aguada porque... Y ahí estamos otra vez. ¿Sí o no? Jesús, mis hermanos, él sabía. ¿Saben por qué? En el Antiguo Testamento, Dios ya les había dado a ellos un menú especial para saber lo que deberían de comer y lo que no deberían de comer. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos han visto el menú de los judíos? ¿Cuántos han visto el menú de México? Todo, ¿verdad? Está rico, yo lo sé. Pero a veces miramos más el menú acá que el que Dios les dio a ellos. Pero es de importancia, ¿eh? Es importante. Porque es para tu salud. Es para tu interior. Es más, cuando uno toma mucha agua y hace ejercicio y todo eso, mira, hasta te miras más joven, te conserva, la verdad. Por algo no, Dios me mandó allá 12 años y cuando salía me decían, oye, pues nomás estás más cuadradito y más hinchadito, pero te miras bien. Y yo, ay, pues otras vacaciones. Allá era un manjar ir a la Federal, porque no eran como aquí. Allá teníamos mesas de billar, teníamos buffet, porque eran para los jueces, las federales en Estados Unidos. Teníamos cable, mirábamos las peleas de box. No, estaba en la gloria. Algunas tenían albercas, comíamos carne. Pues era un buffet, es como si fueras al ¿cómo se dice aquí? Al cómete todo lo que puedes. Al lobster, sirloin lobster. Pues es lo mismo, la federal así son allá. Entonces, pues allá todos, bien gustosos, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Pero se cuida uno allá adentro, lo enseñan. Es una disciplina. Pero salimos acá y le damos de todo, ¿verdad? Y luego después nos pasa la factura. con los años. Hay que cuidarnos, iglesia. Cuídese mucho. A Dios le interesa también su salud, sobre todo su vida espiritual, que usted esté creciendo, no para los lados, sino en sabiduría, en inteligencia y en la gracia de Dios. Amén. Entonces, así debe de ser. Déjeme le cuento una historia. Ahí en mi casa en Estados Unidos llegó una amiga mía y nos pidió alojamiento. La casa era grande y pues, quédate en la casa de atrás. Ok, se llamaba Isabela. Y llegó Isabela con su niño. Su niño se llamaba Jesse. Se estaba separando, bla, bla, bla. Entonces llegó y el niño me seguía mucho. Me decía, man, yo, what, Jesse? Me decía, me duelen mis piecitos. Pues yo lo agarraba, le ponía aceitito, cremita, y lo sobaba, me caía bien el chavito. Le ponía mis playeras de fútbol americano, la cachucha. Y decía mi hermana, pues cásate con la Chabela. Y yo, no, hombre. Ya me andaban casando. Dije, no. ¿Tan joven? No, hombre. Ya tenía 20 y algo. Y pues todos los días, man, yo, ¿qué, Jesse? Me duelen mis piecitos. Y mi hermana, y yo, oye, ¿no estará dañadito? ¿No estará dañado un huesito? Isabela lleva a Jesse al doctor y lo lleva. Dice Isabela, cuando llegó a la casa, llegó, dice, ay, se vengo bien apenada. ¿Qué pasó? Dice, entró Jesse y entró el doctor y nos dijo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué te duele? Le dijo, y Jesse le dijo, el niño, me duelen mis piecitos. Mira, fíjate, en cuanto el doctor lo vio, listo, ¿cómo no te van a doler los piecitos, niño, criatura? ¿Cuántos años tienes? Dice, tengo 5. Dice, ¿tienes 5 y tienes el cuerpo de un niño de 20? O sea que Jesse estaba 3 veces su sobrepeso, estaba así. Y nunca yo, o su madre, o mi hermana, captamos que tenía los piecitos chiquitos, 5 años. Pero ya estaba cargando un cuerpo, pues le dolían los piecitos. ¿Quién se iba a imaginar? Ignorante uno, mis hermanos. Pero en cuanto él lo vio, dijo, ¿cómo no te van a doler? Mira nomás, chico tanquesote, estás cargando allí. Y que lo ponen a dieta al Jesse. Y le quitaron un montón de cosas. Pero así estamos nosotros a veces, mis hermanos, bien dañados. Y no nos damos cuenta hasta que no viene alguien espiritualmente y nos dice, mira, ya córtale a todo eso, te estás dañando. Así es de que no más tripa, corazón y bofe, no más de carne asada. No se crea, pero cuídese mucho. Lucas 2:41 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que nadie lo supiese, José y su madre. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después lo hallaron ¿en dónde? En el templo, en la sinagoga, sentado en medio de los doctores. Y lo escuche bien, lea bien allí. Dice, oyéndoles, o sea, escuchándolos y haciendo preguntas. ¿Quién hacía las preguntas? ¿Los doctores de la ley o Jesús? Jesús, ponga atención, aprenda a tener ojo a este tipo de detalles. Y pregúntese, pues, ¿qué les preguntaba? Jesús hacía las preguntas, ahorita se lo explico más adelante. Pero como no lo hallaron, pues ahí estaba él, ¿verdad? Estaba ahí en la iglesia, mis hermanos, ahí con los doctores de la ley. Los doctores de la ley, mis hermanos, eran de la ley mosaica, eran los teólogos, eran los maestros del judaísmo, pues esta era su profesión. Ellos se habían dedicado toda su vida, ¿toda su qué? A estudiar las cosas de Dios. Estos eran los responsables, los doctores, de crear leyes y reglas para gobernar al pueblo de Israel. Ellos no tenían un rey, ellos no tenían un emperador. Los que gobernaban el pueblo de Israel eran ellos, los doctores de la ley, ¿sí? Ellos eran los teólogos, los conocedores, eran la autoridad suprema, la más alta en Israel, mis hermanos, ¿sí? También eran conocidos por el nombre los escribas, porque ellos eran los responsables de interpretar las escrituras y escribir sobre las cosas de Dios. Ellos podían poner nuevas leyes de acuerdo a su tiempo, y también hacían doctrinas, enseñanzas de hombres, pero que no eran según Dios. Eran hombres de alta jerarquía, eran la más alta autoridad en Israel, ellos eran los que representaban al pueblo judío delante de los romanos y de todas las naciones. O sea que ellos eran la mera autoridad, y cuando tenían que representar al pueblo en un problema, eran los doctores de la ley, los escribas, los que podían, los únicos que interpretaban las sagradas escrituras, y los únicos que podían imponer leyes, infracciones, todo ese tipo, para gobernar al pueblo de Israel, ¿sí? Es muy importante que entiendas eso, porque esto va a ir aún más profundo. 47 dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, se maravillaban de sus preguntas y de sus respuestas. Acuérdense de esas. ¿Qué estaba haciendo ahí el niño Jesús, mis hermanos? ¿Por qué se quedó ahí 3 días? ¿Por qué en el templo? Mire, esta es la última vez que se menciona sobre la niñez de Jesús, hasta la edad de 12 años. Y durante toda su juventud, o sea, de los 12 hasta los 30, la Biblia ya no lo menciona nada, ¿sí o no? Ya no lo menciona para nada, mis hermanos. ¿Dónde se fue? De los 12 a los 30. ¿Dónde estaba Jesús? Unos dicen, mis hermanos, que se fue al Himalaya de la India a estudiar el Tíbet con los budistas. Otros dicen que se fue a estudiar a la China, el budaísmo. Otros dicen que andaba en Nezahualcóyotl. No les creo tampoco. Otro dice que andaba por Chapala. Mire, hay un montón de conceptos, de teorías sobre dónde estaba Jesús todos esos años, de los 12 hasta los 30. Y en cada país tienen un concepto diferente. No, que él se fue a estudiar. No, que él estaba allá en el desierto. Pero la Biblia no enseña eso, ¿sí o no? No enseña nada de eso, mis hermanos. Es más, escúcheme, Jesús jamás salió de Israel, jamás salió de su país, él siempre estuvo allí. La única vez que salió fue porque se lo llevaron a Egipto cuando era recién nacido, cuando por órdenes de Herodes el Grande mandó asesinar a todo bebé varón de 3 años para abajo, y duró allí en Egipto 4 a 7 años nada más, y luego volvió para atrás a su pueblo. Nada más, fue la única vez, pero fue porque se lo llevaron, porque su vida corría peligro, ¿sí? Entonces él nunca salió. Mira, te voy a compartir contigo, mis hermanos, algo que yo estudié en un instituto en Estados Unidos. Y va a ir conforme también a la palabra de Dios. Para poder entender lo que yo te voy a decir y voy a compartir con ustedes sobre la niñez de Jesús, de dónde estuvo de los 12 a los 30, necesitas tener una mente judía. Hay un libro que yo les recomendé a ustedes, se llama ¿cómo? Usos y Tradiciones. ¿Se recuerdan? Usos y Tradiciones. Está escrito por Josefo Flavio. Este libro, si tú lo lees, habla de muchas costumbres de ellos y tradiciones. Ya les expliqué algunas, que el camello, el ojo de la aguja. ¿Sí recuerdan que lo compartí con ustedes? La única manera de entender muchas cosas del Nuevo Testamento es teniendo la mente judía. Es saber sus costumbres, sus tradiciones, cómo vivían. Te habla de la mujer embarazada, a la que edad se casaba, cuántos días del niño, la hembra, todo lo que te estuve yo comentando. Eran costumbres, son tradiciones. Y hay muchos hebraísmos, como aquí los hay, mexicanismos. Hay mucho que aprender. Eso nos ayuda a nosotros a entender mucho más mejor las Escrituras y decir, ya sé por qué Jesús les habló y les decía de esa manera. Era su costumbre y para ti va a ser más entendible. Aunque nunca sugerimos que dejen la Biblia a un lado, jamás. Esa es nuestro alimento, nuestro guía. Es nuestra lámpara, pero hay libros que te pueden ayudar a entender un poco más las Escrituras, y ese es uno de ellos. Yo estudié este libro y estudié otros libros, y luego tuve la gracia, la fortuna de haber vivido en Nueva York muchos años. Y Nueva York tiene comunidades portuguesas. Tú vas acá y hay una comunidad portuguesa. Vas acá, hay una comunidad ortodoxa rusa. Y luego vas para allá, puros puertorriqueños, puro boricua. Y luego vas para acá, Lower Manhattan, puro italiano. Coney Island, puro italiano. Yo tuve la gracia y la fortuna de haber vivido ya muchísimos años en New York City. Y en Los Ángeles también. Y trabajé con muchos judíos, mis hermanos. Muchísimos. Tengo amigos iraníes judíos. Tengo amigos de diferentes partes del mundo, pero su sangre real son judíos, son judíos. Aquí hay judíos mexicanos, ¿sí o no? Pero todas sus costumbres son judías. O sea que el judío nunca deja de ser judío, haya nacido en Argentina, haya nacido en Chile, ellos siguen su misma costumbre y tradición. No cambian, mis hermanos, aunque hoy en día son más liberales, ¿verdad? Pero antes, de hueso colorado, mis hermanos. Pues mira, para poder entender lo que te voy a comentar, se necesita esta mente, que Dios te dé un poco de sabiduría para entender y alcances a entenderlo. Cuando Jesús, mis hermanos, él estaba pequeñito, ¿sí? A la edad de 12 años, dice aquí la Biblia que lo encontraron en el templo. Estaba sentado junto a los doctores de la ley, no los fariseos. Estaba ante los meros, 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 meros. La más alta jerarquía. No eran los saduceos. Eran la más alta jerarquía de Israel. Y les hacía preguntas. Mira, a la edad de 6, de 1 a 5 años, los niños tenían que ser enseñados por papá y mamá en casa las normas, las leyes de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? A todos los niños, mis hermanos, desde pequeñitos se les animaba para que estudiaran la carrera de ser servidores de Dios, sacerdotes del Dios, ya sea levita, ya sea un maestro, ya sea un sacerdote, ya sea un profeta. Esto viene desde la antigüedad, mis hermanos. Era una tradición judía. Todo niño judío de la edad de 1 año hasta los años de la edad de 6 tenía que ser enseñado primero por los padres en el Torá, en el Pentateuco. Si me equivoco en esta palabra, corríjame. ¿Sí? ¿Qué es el Pentateuco? Es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Si usted anote ahí, por favor, Deuteronomio 6:7. Ahí en Deuteronomio 6:7, Dios le está hablando a los padres. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántos son abuelos? Ok, también te aplica a ti. Dice allí, y las repetirás. ¿Qué le vas a repetir a tus hijos? La palabra, las normas, las leyes, las reglas, la autoridad. Que respeten la autoridad, que respeten las leyes de Dios. Es lo que está hablando aquí. El libro de Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, que estás ahí cocinando, hermana, háblale al hijo. ¿Estás ahí lavando el carro, papá? Háblale al hijo. ¿De qué? De las normas de Dios, los caminos de Dios, ¿sí? Dice, y cuando andes por el camino, van para el parque, van para el cine, mi hijo, mira, eso es por causa del pecado. Eso ahí son todos alcohólicos y van en un rumbo equivocado. Esa es tu responsabilidad, es lo que está diciendo aquí. Pero aquí está hablándole a los niños, a los padres, que les hablen a los hijos. Que les hablen a los hijos de esta manera. Dice, y al acostarse, hijo, ponte a cuentas con Dios, no te vayas a dormir así. Pide perdón a Dios por algo que no deberías de haber hecho, o algo que te dijo que hicieras y no lo hiciste. Ponte a cuentas y para que tengas paz y puedas dormir, ¿sí o no? En paz me acostaré y en paz dormiré y en paz me levantaré porque el Señor está conmigo. Pues mi hijo, hazle así, de esta manera. Esta es la responsabilidad, mis hermanos, de los padres. Y lo dice, pero no solamente cuando te acuestes, sino también cuando te levantes, dice, también. Entonces, mis hermanos, esta era del año 1 a los 6 años. Pero escúchame, después de la edad de 6 hasta los 12 años, ellos tenían que ir a una escuela llamada Yeshiva. ¿O ustedes creen que nomás nosotros fuimos a la escuela y ellos no? Mira, hermano, desde el Antiguo Testamento ellos ya iban a la escuela. Los niños judíos ya iban a la escuela. En los tiempos de Jesús, ¿qué cree usted? ¿Que no había escuela? ¿En una bola de ignorantes? No, mis hermanos. Cuando usted lee los libros de Reyes, ahí nos habla que ya habían escuelas. Y los meros, meros eran los hombres de Dios, los profetas. Ahí fue donde fue Eliseo. Una vez le dijeron a Eliseo, Eliseo, la casa donde estamos está muy pequeña y la clase está creciendo. Déjanos, permítenos ir al río a cortar leña. Y dijo, vayan. Y lo dice uno, no, queremos que vayas tú con nosotros. Y mientras uno estaba cortando el hacha se le fue al río. Y luego Eliseo, a su milagro, echó una vara ahí al agua y la hacha flotó. ¿Ya lo has leído? Se me hace que está en Primera de Reyes 4, por ahí la historia sobre la escuela. So, ya han existido, mis hermanos. So, no es nada nuevo. No pienses que nosotros acá en esta era somos los únicos. No, las escuelas ya es algo antiguo, mis hermanos. Los egipcios ya lo tenían, mis hermanos. Los faraones ya tenían sus maestros, los griegos tenían maestros. So, no pensemos que ellos eran exentos. No, mis hermanos, esta escuela se llamaba Yeshiva, pero también es conocida por el Talmud. ¿Cómo? Talmud, o póngale talmúdica. ¿Qué es eso? Es un centro donde se les enseñaba en el judaísmo ortodoxo. Aquí, mis hermanos, aquí había un examen a la edad de 12 años. Este examen consistía en haber aprendido la historia de Israel y las leyes de Dios escritas en los libros de Levíticos. Si el niño había aprendido la historia y las leyes de Dios, entonces continuaba estudiando en esta escuela, el judaísmo, ahí en el Yeshiva, en el Talmud, ¿sí? ¿A la edad de qué? De 12 años, mis hermanos. Tenía que haber un examen. A ver, ven acá, frijolito. Mira, así, así, así. Y si pasas, tienes que conocer las leyes de Dios. Tienes que conocer los 5 libros. El Torah, el Pentateuco. A ver, ¿cuál es el primer libro? Génesis. ¿Cuál es el segundo libro? Éxodos. Ok. ¿Cuáles son las leyes de Dios? No robarás, no matarás. ¿Sabes qué? Tú te quedas. Y a ver, tú, matarás a las ratonas y a las ratas, a pedradas, ¿no? ¿Sabes qué? Sáquese de aquí. Se quedaba en una escuela, pero en una escuela normal. Ustedes ya saben que hay iglesias católicas aquí, ¿verdad? Y les enseñan mucha también religiosidad. Parecido, igual, mis hermanos, igualito. Entonces, si el niño aprendía solamente, continuaba yendo a la escuela normal. Si no aprendía, él iba a una escuela normal. Y continuaría aprendiendo matemáticas, filosofía, ciencia, de todo un poco. Y tendría que ayudar a su padre en el oficio que su padre tenía. Ejemplo, si su padre era pescador, el niño tenía que ser pescador. Si el padre era pastor de ovejas, el niño tenía que ser pastor de ovejas. Si el padre era carpintero, el niño tenía que ser carpintero, etcétera, etcétera. Esto era a los niños que no iban a la escuela o seminario espiritual, el yeshiva, el Talmud. Iban a una escuela normal, ¿sí? Se les enseñaba de todo, pero ya no era para ser sacerdotes. En Israel, a todos los niños, ¿a cuántos? Se les animaba, mis hermanos, que fueran sacerdotes. Desde chiquitos, mis hermanos. Esto es algo que les inculcaban. Mijo, échale ganas, para que seas tú un sacerdote, un levita, un maestro. ¿Por qué? Ahorita te lo menciono. Entonces, mis hermanos, el niño que sí pasaba el examen continuaba en la escuela, ¿sí? En el yeshiva, en el Talmud. Y aquí en esta secundaria, mis hermanos, iba a haber un examen cada 2 años. O sea, de los 12 a los 14, examen. Un examen. Y ese examen, mis hermanos, de los 12 a los 14, tenía que haber aprendido los 5 libros del Torah, las leyes del libro de Levíticos, pero también las fiestas de Israel y las 3 fiestas mayores y su significado. Si alguien no aprendía esto, el niño se le decía: discúlpame, tú no tienes lo que se necesita para aprender, para representar, perdón, al pueblo de Israel como sacerdote, como autoridad. Tienes que volver a tu casa y ayudar a tu padre en su profesión. O sea que a los 14 años tenías que saber el Torah, tenías que saber las leyes, tenías que saber las fiestas. ¿Sabías tú que hay 66 fiestas en todo Israel? Pero hay 3 mayores, la del tabernáculo, la de la Pascua, hay 3 mayores. Y tenían que saber su significado. Fíjate nada más hasta dónde van los en estas escuelas. A ver, ¿ustedes saben cuántas fiestas hay? Pues se lo acabo de decir. ¿Cuántas fiestas mayores? La número 1. ¿Y número 2? ¿Y la número 3? Ay, no me la dijo. Ah, pues se la dejé de tarea. Le haya dicho, me lo haya dicho. Se la dejó de tarea. Son 3 fiestas mayores en Israel, mis hermanos. Ellos tenían que saber. Todos ustedes, discúlpenme, no tienen lo que se necesita. Se me van a casa. Así les decían. Usted se queda en el yeshiva, en el instituto. Usted y los demás se van a casa, no tienen. Así les decían, mis hermanos. Así era, de esta manera. Mira, en otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Mira, solo lo mejor de lo mejor de lo mejor podía ser sacerdote y representar al pueblo de Israel como una autoridad. Ejemplo, ¿cuántos juegan fútbol aquí? ¿Cuántos jugaron fútbol? ¿Cuántos jugaron fútbol en un equipo profesional? Menos, ¿verdad? Ya fíjate, ya ves, ya hay menos. Ahora, ¿cuántos equipos hay aquí en México jugando en la primera división? Hay 18 equipos, ¿sí o no? Y son 11 los que juegan, pero si tú los duplicas son 22. Ahora, 22 jugadores por cada equipo, entonces son 396 jugadores. Pues, ¿cuántos de esos están representando ahorita y van a ir a jugar al Mundial el domingo? ¿Cuántos? Ya son menos, ¿sí o no? ¿Te fijas? Solo lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor podía representar a Israel como sacerdote. Es lo mismo. Muchos juegan fútbol, pero ¿cuántos juegan en un equipo profesional? Menos. ¿Y cuántos de esos equipos profesionales van a representar a México al Mundial? Menos. ¿Y cuántos hacen un buen papel? Menos. ¿Y cuántos meten gol? Menos. ¿Y cómo les va a ir? No digo nada, me lo reservo. Entonces, mis hermanos, así también era todo aquel que quería ser sacerdote en Israel. Solo lo mejor de lo mejor de lo mejor podía representar a Dios y servirle, mis hermanos. En los tiempos de Jesús había aproximadamente, escúchame, alrededor de 7,000 sacerdotes en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Mira, en Jerusalén, nada más en la ciudad, de Jerusalén sola, había 80,000 habitantes. Este es Jerusalén, no estoy hablando de Galilea, no estoy hablando de Samaria, no estoy hablando de los otros. Nada más en Jerusalén había 80,000. Pero mira, se necesitaban muchos sacerdotes, mis hermanos, más que esos. ¿Por qué? Porque cuando venía la fiesta de la Pascua, ¿sabes cuánta gente había allí en Jerusalén cuando celebraban la fiesta de la Pascua, que es la más grande? Casi 1,000,000 de personas. Venían de todas partes, hasta de Tlayomulco iban, mis hermanos. Se ponía así, mis hermanos, un gentililil que había. Y se necesitaban, pues, muchos. ¿Te imaginas esos 7,000 sacerdotes para 1,000,000? No, hombre, matando corderos y palomas y sacrificando, se iban a cansar. Cuando, ¿qué era Zacarías? Aló, eran 7,000, mis hermanos, alrededor. Por eso se les inculcaba, se necesitaban sacerdotes, mis hermanos. Por eso los animaban. Es como España, mis hermanos. ¿Usted sabía que en toda España todos tienen un pariente sacerdote? ¿Sabían ustedes? Oye, ¿es que tú no conoces a mi tío Leopoldo? Mira que él es el cura de la iglesia. En España, todo, casi el 80% tiene un pariente que es sacerdote. La verdad, mis hermanos, en España es igual, mis hermanos. España es un lugar muy religioso. Pues así eran también los judíos. Entonces, cada 2 años había un examen para cada niño o joven, pero solo lo mejor de lo mejor avanzaba hasta el último año, que era hasta la edad de 30 años. Si pasaban, alcanzaban su título, por decirlo de esa manera, del sacerdocio, ¿sí? Al ser sacerdote, mis hermanos, tenían muchos privilegios, traía con ellos, escúchame, respeto. Por eso los animaban, mis hermanos. Mira, agarraban respeto, dinero, reconocimiento, los primeros asientos de las plazas, favores de la gente, favores de las viudas. No, hombre, mis hermanos, tenían todo con ello. Y por último, la gente les decía, ¿sabes qué les decía? Rabí, 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 que significa maestro, maestro. Mira, había 2 tipos de graduados cuando se graduaban a la edad de 30 años. Uno era un sacerdote con shmiak. Dile a tu vecino, shmiak. ¿Qué es eso? Autoridad. Había 2 tipos de graduaciones, uno con autoridad y otro sin autoridad, sin shmiak. Los que se graduaban con autoridad tenían el privilegio de hacer nuevas leyes, como los doctores de la ley. Podían enseñar nuevas doctrinas, pero tenían que ser basadas en la palabra de Dios. Leyes de moralidad para sus tiempos que se acomodaban a la santidad. Ricos, pobres, nobles, todo tipo de personas le llamaban a Jesús. ¿Qué le decían? Rabí, rabí, ¿sí o no? Pues él había estudiado en este instituto, mis hermanos, en el Talmud. Él fue a la escuela. Aló, ¿hay alguien aquí esta mañana? Pues Jesús vino, mis hermanos, no para abrogar la ley de sus tiempos, sino para cumplirla. ¿A poco crees que él se la pinteaba como algunos? Si iba al río. No. ¿Tú estás en el instituto? Qué bueno, te felicito. Él nos puso el ejemplo. Esa era una costumbre y tradición. ¿A poco creen que nomás se la pasaba, nomás allí? No, mis hermanos, tuvo que ir. Era parte de la ley judía. Te estoy metiendo a la vida y tradición, cultura de los judíos. Te estoy metiendo a la vida de ellos. Si lo estás captando. Entonces, mis hermanos, a él, en Juan 1:38, para acabar, me quedan 5 minutos. Juan 1:38, Juan y sus 2 discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Te fijas? Juan 1:38. Y luego en Juan 3:2, Nicodemo, que era uno de los líderes de los fariseos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Usted le llamaría a cualquiera Rabí, pastor, A ver, voltea y dile al hermano ahí, pastor, pastor, ¿usted le va a decir a cualquiera pastor? Pues tampoco ellos, mis hermanos, ellos eran gente seria, esa era su costumbre. Ellos no le iban a decir a cualquiera rabí, rabí, maestro, no lo iban a hacer. No puse más escrituras, pero hay muchas escrituras donde ricos, pobres, gente humilde, gente de todo tipo le llamaba a Jesús en los cuatro evangelios, estúdialo, y le llamaban rabí, rabí, rabí. ¿Por qué le decían rabí? ¿Por qué le decían maestro? Sabían quién era, mis hermanos. No todos, no todos, pero algunos mencionados ahí sí sabían, mis hermanos, ¿sí? En Marcos 1:22 dice ahí, en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas, o sea, los doctores de la ley, los que interpretaban las escrituras, los que ponían las nuevas leyes para gobernar al pueblo de Dios. Jesús se había graduado, mis hermanos, pero con mía, con autoridad. Para graduarte con autoridad, tenías que saber los cinco libros, las leyes, las fiestas, las 66 fiestas. Tenías que saber cómo sacrificar, qué era el significado y todas las costumbres y ritualismos y simbolismos del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Y Jesús, mis hermanos, se las sabía de todas. Ahora, ¿tenía que ir a la escuela? No lo hizo, mis hermanos, por obedecer la ley, mis hermanos. No vino para abogarla, vino para cumplirla. Jesús nació bajo el Antiguo Testamento. Él necesitaba someterse y obedecer la palabra, ¿sí o no? Él necesitaba, mis hermanos, ir a la escuela para estar y ser reconocido. No porque necesitaba aprender, no, sino para ser un ejemplo para ti, mis hermanos. Ahora, fíjate nada más para cerrar. Lucas 5:27-28, anótalo ahí. 5:27-28, Lucas. Mateo 4:8-18-20. Mateo 4:18-20. Y el 21-22 también. Nada más así, pronto te voy a decir. Jesús, mis hermanos, les dijo, miró a Leví y le dijo: Leví, levántate y sígueme. Y se levantó, dejó la lana y dejó todo ahí, ¿sí o no? Y luego después miró a Pedro y a su hermano y le dice: hey, dejen sus redes y los haré pescadores de hombre, y síganme. Y dejaron todo y le siguieron. Y luego dice en el 21 y el 22, dice que pasó por ahí también y miró a Jacobo y a Juan, estaban remendando redes, y los llamó, y dice que al instante lo dejaron todo, dejaron a su papá, a las redes, a los pescados, y lo siguieron. Si yo le digo a usted: hermanos, síganme, ¿me van a seguir? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? No era Carlos Slim, no era Bill Gates, pero escúcheme, en cuanto Jesús les dijo: deja todo, levántate y sígueme, al instante, así de volada, todos lo seguían. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿sabes por qué? Mira, a los 12 discípulos que él llamó, ellos de chiquitos fueron a la escuela. ¿Y qué crees? Tú no tienes lo que se necesita para ser sacerdote, discípulo. Y Jesús dijo: como yo tengo autoridad y puedo hacer nuevas leyes, levántate y sígueme. Y ellos dijeron: patitas, ¿pa' qué te quiero? Ese era su anhelo. Ese era. ¿Cuántos de ustedes quieren servir? Dios conoce tu corazón y te va a llamar en el tiempo. ¡Prepárate! Jesús estaba preparando todos esos años en su niñez, de los 12 a los 30. Él se estuvo preparando. ¿Necesitaba prepararse? No, pero era para poner un ejemplo. Era para obedecer la ley. Se sometió a la ley y obedeció a la ley hasta la muerte, y la muerte de cruz, mis hermanos. La obediencia de Cristo nos habla, mis hermanos. Y los discípulos, mis hermanos, pues ellos bien gustosos. Me escogió a mí, tenía que haber escogido niños, jovencitos. Jesús dijo: no, yo quiero a los que un día les dijeron que no. Yo quiero, como dice Primera de Corintios, mis hermanos, vaya ahí para cerrar, le prometo ya. Primera de Corintios 1, 27 al 28. Jesús escogió lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces la niñez de Jesús y su juventud se la pasó preparándose, alimentándose de la palabra de Dios su Padre, para cuando viniera el tiempo de la redención, mis hermanos. Y usted está aquí también preparándose para el tiempo oportuno, para lo que Dios, ya sea usted, sea en su templo, en su iglesia, lo que sea, y que Dios lo permita. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.